Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo. Este es nuestro programa número 208. Nuestro programa de hoy va a tener una particularidad, y es que por un motivo u otro han llegado casi de casualidad a esta redacción la información de distintas personalidades destacadas del mundo sefaradí, de aquellas que no son tan conocidas y tienen su propia historia. Así que vamos a dedicarnos hoy a algunas personalidades que son por demás interesantes. Por supuesto, tendremos también nuestras habituales secciones de agenda cultural sefaradí y también de música, aunque esta también tendrá que ver con una personalidad poco conocida en el mundo sefaradí, más bien es conocida en el ámbito de la música medieval. Pero ya tendremos tiempo de dedicarnos a él. Ahora vamos a comenzar con una personalidad muy interesante, un académico que fue recientemente homenajeado, el doctor Ángel Sanz Vadillos.
Paseabas el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla.
Ángel Sanz Vadillos, quien naciera en Logroño en 1940 y fallecido en Boston en el año 2013, fue director del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard desde el año 2001 hasta el 2012. En 1972 se graduó como de doctor de Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Complutense, en donde fue profesor desde el año 1970 hasta el 75. Ese año obtuvo la cátedra de Hebreo de la Universidad de Granada, y desde 1988 hasta su jubilación fue catedrático de Hebreo de la Universidad Complutense. Es un nombre de referencia en el campo del hebraísmo y goza de una gran difusión internacional. De hecho, su compromiso con la lengua hebrea y su historia ha recibido sus merecidos reconocimientos. Primero, cuando en el año 2005 fue nombrado miembro honorífico de la Academia de la Lengua Hebrea de Israel, y más recientemente, en el 2010, con el prestigiosísimo Premio Samuel Toledano por el trabajo realizado como investigador a lo largo de su vida en la literatura medieval hispano-hebrea. Sus principales líneas de investigación han sido la lengua y la literatura de los judíos de la España medieval, filología y poesía, la historia de la lengua hebrea y la versión griega de la Biblia, Septuaginta. La revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreos, sección hebreo, claro, de la que él fue director, dedicó dos números a su memoria, el número 59 en el año 2010 y el número 60 en el 2011. Quienes quieran saber de estas publicaciones, lo pueden encontrar en internet en mehahebreo.com, mehahebreo.com, o sea, son dos H juntas. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada celebró un homenaje al profesor Ángel Sáenz Badillos el pasado lunes 23 de febrero con la inauguración de un aula en su nombre y un acto del descubrimiento de placa en honor de él. Asimismo, se realizó una presentación de la vida y obra del profesor Ángel Sáenz Badillos y una colactánea de sus estudios más representativos publicados con motivo de este acto por la editorial Universidad de Granada, Lengua y Literatura de los Judíos de Al-Ándalus, siglos 10 a 12, edición de José Martínez Delgado. Además, en ese acto se inauguró una exposición bibliográfica y documental que incluye trabajos de investigación que dirigió, manuales y obras de referencia, ediciones críticas, estudios y monografías y selección de separatas que fue organizada por la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Finalmente, el profesor Moisés Orfali de la Universidad de Bar-Ilán de Israel brindó su conferencia magistral Historia de la Lengua Hebrea en Sefarad. Homenaje bien merecido al profesor Ángel Sáenz Badillos y aprovechamos y agradecemos a María José Cano, quien es catedrática de Estudios Hebreos y Judíos de la Universidad de Granada, por tenernos siempre al tanto de lo que sucede en esa increíblemente bella ciudad.
Rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y que se pierda Granada, ay de mi alma.
Ako sam ja rođa prijemnjeg mlada, ako sam ja...
Jaime Einstein fue un escritor y abogado nacido en la localidad de Matanzas, en Cuba, el 4 de marzo de 1947. Nació en el seno de una familia judía de origen ashkenazí, emigrada de Polonia y del Imperio Ruso. La llegada de la Revolución Cubana forzó a su familia a exiliarse a los Estados Unidos, donde Jaime completó sus estudios de abogacía en la Universidad de Columbia. Ejerció el derecho internacional privado por varias décadas con distinción, trabajando en proyectos que lo llevaron por todos los continentes del planeta. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver un escritor y abogado cubano ashkenazí emigrado a los Estados Unidos en nuestro programa Magazine Sefaradí? Es que la principal obra de Jaime Einstein fue el libro El Esplendor, en el que noveló la vida del rabino Moisés de León, probable escritor de la obra clave de la cábala El Zohar, y la destrucción de la aljama fortificada del Castrum Iudeorum, a cuyos pies yace hoy Puente Castro. La historia se ambienta en el Reino de León, concretamente en el asedio castellano-aragonés en 1196 a la aljama judía de Puente Castro. Aunque existe una narración paralela sobre la vida de Simón Bar Yojai, presunto autor de la obra en el siglo II. También es el autor del libro La isla de Abraham, inédito sobre la historia de los judíos de la isla de Cuba. Desde el Instituto Bíblico y Oriental, Mario Lozano cuenta que Jaime Einstein amaba a León, que estaba casado con Pilar, nativa de León, y se había enamorado de los paisajes de esa tierra y, curioso como era, no dudó en escarbar muy hondo hasta encontrar las raíces de los judíos leonenses. Compartían muchos proyectos vinculados con la necesidad de divulgar el importante legado hebreo del Reino de León, que por circunstancias de la vida, sigue diciendo Mario Lozano, todavía no han podido materializarse. Jaime Einstein murió de un ataque al corazón hace muy pocos días, el pasado 23 de enero de 2015, en Safed, en Galilea, donde residía desde hacía varios años. Tenía 67 años. Como presidente de la sección leonesa de la Asociación Tarbut Sefarad, Jaime Einstein impulsó diferentes actividades destinadas a la divulgación del legado hebreo, como unas jornadas dedicadas al pensamiento judío medieval, celebradas en León en el 2009. En febrero de 1942, el gobierno búlgaro firmó un acuerdo para deportar a 20.000 judíos de Tracia y Macedonia, territorios que Bulgaria había recibido como resultado de su alianza con Alemania. Sin embargo, dado que el número de judíos en estas áreas no llegaba a los 20.000 comprometidos, se acordó hacer la diferencia con 6.000 judíos de la propia Bulgaria. El primero de esos grupos de judíos búlgaros debía venir de Kyustendil. Con los rumores sobre las deportaciones, Dimitar Pellev actuó con prontitud y viajó a Kyustendil. Allí se encontró con el jefe adjunto de la policía, que le habló de las redadas que estaban previstas. También recibió telegramas, tanto de judíos como de no judíos, que le imploraban que intervenga. Pellev, quien dos años antes había aceptado las medidas antijudías como necesarias, sintió que había llegado a un punto donde la indiferencia ya no era una opción. En lugar de ignorar lo que sucedía y seguir persuadido de que el pacto beneficiaba a Bulgaria, examinó las consecuencias del acuerdo y decidió que debía actuar. Organizó una delegación parlamentaria y fue a ver a Peter Grabowski, el ministro del Interior. Pellev no estaba satisfecho con las garantías que le había dado el ministro y decidió llevar el asunto ante el Parlamento. Fue así que el 17 de marzo escribió una carta de protesta y convenció a 42 parlamentarios a apoyarla. Hizo caso omiso de la demanda del primer ministro de no presentar la carta, carta que finalmente fue discutida por la mayoría del caucus el 23 de marzo de 1943. La sesión se convirtió en un enfrentamiento entre Dimitar Pellev y el primer ministro. Con el fin de intimidar a los firmantes de la petición, el primer ministro insistió en que cada uno de ellos se levantaran y declararan su apoyo a la carta. Estaba provocando una votación nominal. Esto hizo que algunos de los congresistas se arrepintieran para no mostrarse. Bajo la presión del primer ministro, solo 30 de los originales 42 firmaron la carta. Al final resultó que en realidad el debate se centró en la lealtad de los parlamentarios y no en el destino de los deportados. En una votación final, el partido declaró su apoyo al primer ministro y dio un voto de censura a Pellev. El 30 de marzo, Pellev fue obligado a dimitir como vicepresidente del Parlamento y su petición de que se le permitiera hablar fue rechazada. Pellev fue así políticamente condenado al ostracismo, pero otras voces políticas y del clero se hicieron eco de su protesta y el gobierno búlgaro se vio finalmente obligado a abandonar sus planes para deportar a los judíos de Bulgaria. Las deportaciones de Bulgaria fueron suspendidas y mientras las negociaciones políticas estaban teniendo lugar, los judíos de Tracia y Macedonia estaban siendo deportados por las autoridades búlgaras. El último transporte a los campos de exterminio partió el 29 de marzo del 43. En 1944, después que Bulgaria quedó bajo control soviético, Pellev fue acusado de antisemitismo y de colaboración con los alemanes, por lo que fue condenado a 15 años de prisión, aunque fue puesto en libertad después de cumplir un año. Casi 30 años después, el 10 de enero de 1973, Pellev fue galardonado con el título de Justo entre las Naciones por Yad Vashem, por su lucha constante contra los planes para deportar a los judíos a los campos de exterminio. Pellev falleció pocas semanas después de esa decisión, y dadas las circunstancias políticas de esa época, era imposible realizar una ceremonia. Es por eso que el jueves 26 de febrero, hace pocas horas, una ceremonia en honor de Dimitar Pechev de Bulgaria a título póstumo, como justo entre las naciones, tuvo lugar en la sede de Yad Vashem. La ceremonia contó con la presencia del embajador de Israel ante Bulgaria, el presidente Yad Vashem Avner Shalev, el director del Departamento de los Justos entre las Naciones, Irena Steinfeld, el presidente de la Asociación de Inmigrantes de Bulgaria, Yosef Kioso, el vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino, Moshe Shaul, sobrevivientes del Holocausto, la familia y amigos y miembros de la Comisión para la Designación de los Justos entre las Naciones. El nombre de Dimitar Pechev está grabado en el Muro de Honor en el Jardín de los Justos entre las Naciones en Yad Vashem. Su historia de rescate completa, más detallada, se puede leer en línea en el sitio web de Yad Vashem, y su historia también fue presentada en la exposición temporal recientemente presentada, titulada Yo soy el guardián de mi hermano. Como dijimos, Pechev había fallecido pocas semanas después de la decisión de concederle el título de Justo de las Naciones. Y dada las circunstancias políticas de aquella época, no fue posible llevar a cabo una ceremonia en honor a él, y es por eso que se realizó esta semana este evento en Yad Vashem. La medalla y el diploma de honor fueron entregados a Nelly Pechev, sobrina de Dimitar Pechev, quien viajó especialmente desde Bulgaria para asistir a esta ceremonia y recibir la medalla y el certificado en nombre de su familia. La ceremonia conmemorativa se realizó en la sala de recuerdo y continuó en el Jardín de los Justos entre las Naciones. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
La red de juderías de Portugal nos hace llegar la invitación para la exposición El libro y la iluminación judía en Portugal a finales de la Edad Media, que se desarrollará entre el 25 de febrero hasta el 15 de mayo en la Biblioteca Nacional de Portugal, esto es en Lisboa. La red de juderías de Portugal apoya este evento en el marco del proyecto Rutas de Sefarad, la explotación de la identidad judía de Portugal y el diálogo intercultural, y está financiado por el programa de gobierno y el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, que conforman los estados de Islandia, Liechtenstein y Noruega, más conocido como el EA Grants portugués.
Música.
La primera vez que te vi de tus
ojos. Owain Fife fue un cantante, intérprete y compositor dedicado a la música medieval que nació en 1949. Fue el fundador de Nightwatch Recording, una movida de música renacentista que tiene varios grupos como The New World Renaissance Band, Cantiga, Stefano Pando y el propio Owain Fife, entre otros. Fife creció en una familia bilingüe, teniendo al galés como segunda lengua. Fife llevó adelante una empresa de ingeniería automotriz por casi 10 años, hasta que en el año 1992, empujado por su abuelo, estudió canto, para lo cual estudió otros idiomas y viajó a Inglaterra, Francia, México y España, además de hacer una experiencia en el Greenwich Village de la ciudad de New York, tras lo cual vendió la empresa y se dedicó a la música a tiempo completo. A mediados de la década del 80, Fife y su esposa Paula se presentaron en el Festival de Música Renacentista de Michigan. Así, Fife decidió desarrollar la carrera de cantante de canciones, convertirse en un intérprete solista. Se asoció más tarde con la mágica banda Renaissance Fair, Feria de Renacimiento, y la banda Cantiga para formar en 1990 The New World Renaissance Band, que se especializa en la interpretación de la música antigua en inglés, español, italiano, galés, alemán, francés, provenzal y, por supuesto, ladino. Tocó muchos instrumentos tradicionales, incluyendo viola, cello, violín y arpa. Actuó a lo ancho y a lo alto de todos los Estados Unidos y su música se ha emitido en todo el mundo. Realizó y ofreció talleres en festivales folclóricos y medievales. Además, contribuyó a la banda sonora de la película Pina de Wim Wenders. Owen vivía en Berkeley, Michigan, y falleció en septiembre del 2012. Su prematura muerte, cuando apenas tenía 62 años, conmovió a todos sus fans al punto que el día de su muerte se realizó una noche en vela por parte de sus seguidores. No son muchas las grabaciones de temas sefaradíes, pero sí algunas joyitas como El Rey de Francia, Una Matica de Ruda y Tres Hermanicas, así como La Prima Vez del disco Odyssey, que estamos escuchando de fondo.
Que te vi de tus ojos, me enamoré de aquel momento.
También a La Una y Ona Sí, con el que nos vamos a despedir de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Antes de escuchar completo a La Una y Ona Sí en la voz de Owain Fife, quiero recordarles nuestros puntos de contacto: nuestra web sefarad.com, el Facebook en facebook.com/sefarad y el Twitter @esefarad para seguirnos. Magazine Sefaradí se emite a lo largo de todo el viernes en Radio Sefarad, donde además queda el archivo de todos, pero todos los programas, y también por Radio High de Buenos Aires los sábados a las 21 por la FM 96.3. Ahora sí, nos vamos con nuestra canción final. Vamos a escuchar a Owen Fife and the New World Renaissance Band interpretando la siempre hermosa, claro, A la Una, Yo Nací. ¡Semanada buena!
Nací, a las dos me engrandecí, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tú mi amante, a las cuatro me casé, a las tres tú mi amante, a las cuatro me casé. Ansí ver tu hermosura, ansí ver tu hermosura. ¿Dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Si tú no tienes amante, yo te haré aprender. Si tú no tienes amante, yo te haré aprender. Ansí ver tu hermosura, ansí ver tu hermosura.